colectivo que para, ahí la vemos detenida y la subimos al bondi a Laura Pupi Palero, secretaria general de la provincia del Sindicato de Amas de Casa Argentina, SACRA, e integrante del colectivo Ni Una Menos. ¿Cómo estás, Pupi? Muy buenos días, te saludamos por acá, Fernando y Ana.
¿Qué tal, Fernando y Ana? ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes en el colectivo. Obviamente me subo al bondi.
Póngase cómoda, hoy está fresquito.
Sí, por suerte está lindo, hacía falta un poquito de nubladito, ¿no? Así que sí, muy bien, empezamos el lunes.
Bueno, buenísimo. Y tenemos en el día de ayer, ¿no? Creo que se cumplían el aniversario, 40 años, desde la primera organización de trabajadoras de amas de casa. ¿Querés contarnos un poco cómo ha sido esa historia?
Sí, te cuento porque justamente agradecemos el espacio, más allá de que la Mosquitera siempre nos invita, pero particularmente ahora estamos de celebración de estos 40 años, que para quienes no saben, primero que es una organización muy atípica, ¿no? En Argentina y en el mundo. En el 83, un grupo de tucumanas se juntaron para fundar esta asociación, este sindicato. Obviamente, en ese momento fueron solamente en Tucumán y después se fue extendiendo a distintas provincias. La visión específica era juntar mujeres, convocarlas a la organización sindical para reclamar por los derechos de las amas de casa específicamente, pero obviamente siempre las mujeres estamos dedicadas a diversidad de cosas, ¿no? Podemos ser docentes, trabajadoras de servicio doméstico, podemos ser vendedoras, podemos hacer miles de cosas, pero siempre tenemos a cargo esta tarea de cuidados por la que se nos designa amas de casa. Entonces, de ahí salieron muchas reflexiones, muchas posturas políticas, reclamos, que obviamente a los ojos de hoy, digamos, en la situación de hoy, pareciera que uno ha naturalizado la jubilación de amas de casa, aunque tuvimos riesgo de perderla, lo sabemos, pero en ese momento era verdaderamente revolucionario y recibió también críticas tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? Porque por un lado también se le exigía a la mujer ese rol y reclamar por derechos como cualquier trabajador o trabajadora era todo un tema. Así que, orgullosas, estamos cumpliendo 40 años de lucha, mucha historia, muchos logros y todavía cosas por seguir luchando, ¿no? Pero un recorrido de 40 años de mucha, mucha historia de lucha, de articulación política, de ideales, de banderas y principalmente la consigna que siempre estamos sosteniendo es salario y jubilación para las amas de casa y un gremio y una obra social que ya lo tenemos por suerte, pero en su momento cuando se creó la idea era ser reconocidas como gremio y tener nuestra propia obra social que ya la tenemos, ¿no? Así que gran orgullo.
Claro, la dignificación de un trabajo que muchas veces es invisibilizado y que también es lo que sostiene mucho de la estructura productiva en nuestro país.
Totalmente, eso siempre lo ponemos en valor, o sea, el aporte social, económico y cultural que hacemos las mujeres con este rol, que no solamente hace un aporte a la situación familiar, sino obviamente a la economía nacional, a la economía regional y a la economía mundial. Venimos del 8 de marzo y la consigna del 8 de marzo es nosotras movemos el mundo concretamente. Pero dentro de lo que es el trabajo de las mujeres, este es el más desvalorizado, este es el menos reconocido. Por eso las primeras convocatorias y las primeras reflexiones era la invitación a decir, nosotros no podemos decir, yo no trabajo, soy ama de casa. Al contrario, yo trabajo, soy ama de casa y esta tarea implica muchas horas de trabajo, mucha dedicación. Como decimos siempre, sin domingos, ni feriados, ni vacaciones y a veces ni siquiera retiro y jubilación con descanso, ¿no?
Tal cual. Y hola, Pupi, acá Fernando. Más que consultarte, te invito vos, sí, que has seguido todo el proceso. En estos 40 años, ¿cuál crees que han sido, si tuvieras que marcarnos algunos hitos, que avanzaron hacia dejar de naturalizar el trabajo de la ama de casa como algo que era parte de lo que correspondía, ¿no? Como vos dijiste al principio, no se entendía ni desde las organizaciones políticas, tanto de distinto signo, entender, justamente, valga la redundancia, el trabajo de la ama de casa como central, como fundamental, como un trabajo, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los hitos que han permitido que se vaya tomando en valor, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el trabajo que hacen día a día las mujeres en sus casas?
Bueno, mira, si bien fue el eje de lucha de los 40 años este reconocimiento, y la base estuvo, como decimos también en el momento fundacional, fue esta propuesta de Eva Perón, de Evita, de reconocer el trabajo de la ama de casa, y sabiendo que la mujer no era verdaderamente autónoma y soberana, sino era económicamente independiente. Esta es, digamos, una consigna que está desde el momento fundacional, y siguiendo esta idea se conformó un sindicato, ¿no? Pero, digamos, hubieron hitos, como vos bien decís, que también permitieron mayor reflexión y mayor acompañamiento, si se quiere, en la agenda política y en la agenda de movimiento de mujeres. El tema de la gran moratoria previsional en el 2005, por ejemplo, en el periodo de Néstor Kirchner, eso hizo de alguna manera que la mujer que accedió a la jubilación, esas generaciones, realmente, digamos, ¿cómo explicarlo? De alguna manera es sentir esa dignidad, ese logro colectivo que verdaderamente ahora nos resulta inimaginable no tenerlo, ¿no? Pero verdaderamente eso fue una medida de género inmensa. Si bien esa medida fue universal, a lo que quiero decir, esto para varones y mujeres de cualquier sector, el 80-85% abarcó a mujeres sin aportes. Entonces, por eso se le llama ley de jubilación de amas de casa, aunque era una moratoria previsional cualquiera.
Uh-huh. ¿Sí? Claro.
Eso, después uno se pone a pensar, sería inimaginable tener, por ejemplo, vos debes tener una madre, una abuela, una tía, una hermana que pudo acceder a esa jubilación, y después pensar en que casi la perdemos en diciembre del año pasado, es inimaginable, ¿no es cierto? O sea, esa conciencia del derecho se logró de alguna manera, ¿sí? Obviamente después, en lo que hace a la agenda feminista, la tarea de cuidado, principalmente fue furor, por decirlo de alguna manera, pero sí estuvo en permanente debate, reflexión en el periodo de pandemia. Uh-huh. Obviamente ya estaba de antes, nuestro sindicato lo convocaba en su reflexión y en sus debates desde el inicio, por supuesto. Había dentro del feminismo también muchísima gente trabajándolo, pero en la agenda cotidiana de la sociedad así en su conjunto, el momento de pandemia fue un momento clave de valorizar la carga de cuidados, de debatir sobre la democratización de las responsabilidades, de la necesidad del apoyo del Estado para acompañar estas situaciones. O sea, vos sabés que también está el tema de la ley de cuidados a nivel nacional, que todavía no la tenemos, pero ya ha habido mucho trabajo alrededor de eso. Entonces, actualmente, pasada la pandemia, nadie puede desconocer la cantidad de carga que tenemos las mujeres y responsabilidades que tenemos con respecto al tema cuidados y respecto al trabajo del hogar. Otra de las leyes que fue importantísima para este sector, que si bien nosotros decimos, dentro de lo que somos trabajadoras del hogar están las remuneradas y las no remuneradas, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. El trabajo del hogar remunerado, lo que se le llama el régimen especial de auxiliar de casas particulares, la ley 26.844, justamente también ahora en marzo, se cumple, creo que fue promulgada en el 2014. ¿Sí? Entonces llevamos casi 10 años de promulgación de esa ley, donde también se han promovido muchos derechos y donde ya la trabajadora también va tomando de a poco mayor conciencia sobre sus derechos. Y esto ha permitido que también se revalorice un sector que estaba muy desvalorizado, no solamente que conforma el mayor porcentaje de informalidad en el sector de las trabajadoras, sino que a la vez las trabajadoras y las mujeres principalmente, que son la mayoría, 98%, tienen más conciencia sobre este trabajo, sobre la valorización de este trabajo.
También puede haber afectado de manera significativa todo el movimiento de mujeres, disidencias en relación a la visibilización de trabajos que a veces están más vinculados con sectores más vulnerables y esto también ha generado un cambio a nivel cultural importante.
Totalmente, sí, el contexto de los avances del feminismo en Argentina, por supuesto que colabora. Vos sabés que en la misma ESI tenés la reflexión sobre los estereotipos de género, tenés, por supuesto, mucho debate sobre los roles asignados, uh-huh. Así que eso va acompañando el debate y, por supuesto, se va como retroalimentando lo que fue un debate original, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que no es lo mismo la Argentina actual que la Argentina de 40 años, en un montón de aspectos, no solamente el avance del movimiento de mujeres, todos los logros obtenidos, sino que esa cuestión cultural que apunta un poco al reparto igualitario de las tareas, a eliminar las brechas en el mundo laboral, por supuesto que es un avance enorme. Y también en cuanto a medidas de políticas públicas, nosotros cuando hablamos de la actualidad, la informalidad de las mujeres que hacen diversidad de tareas, o sea, te estoy hablando no solamente del servicio doméstico en sí, sino también las que son emprendedoras, las que uh-huh. son feriantas, vendedoras ambulantes, toda la economía informal, antes no tenía verdaderamente herramientas para hacer valer sus derechos. Ahora actualmente existen herramientas, hay normativas que acompañan también para que ese trabajo pueda de alguna manera registrarse y quede amparado en la normativa de derechos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, te puedo hablar del monotributo social, uh-huh. te puedo hablar... como te dije recién, la ley 26.844, hay un montón de herramientas que antes no estaban. Lo que sí es un poco llama la atención que todavía no tengamos una ley definitiva de integración al sistema previsional argentino de las mujeres sin aportes, que, como siempre decimos, no solamente por a veces es elección y otras veces es una condición de tener una carga importante familiar. Y eso todavía no está resuelto en nuestra normativa, y eso vamos a seguir peleando por la ley definitiva. Nosotros hemos presentado proyectos varias veces a nivel nacional, y en algunas provincias también tenemos la ley de jubilación para amas de casa, y sin embargo todavía no tenemos esa certeza de que una mujer, por ejemplo, ahora se acaba de aprobar, pero tenemos partes, tenemos moratorios y no tenemos leyes definitivas que aseguren la jubilación de amas de casa, así que eso lo vamos a seguir luchando por eso.
Buenísimo, Pupi. La verdad que la consigna de no diga más, yo no trabajo, diga yo trabajo, soy ama de casa, es la reivindicación histórica de un sector, también decíamos, ¿no? Mayoritariamente de mujeres, que se encarga del cuidado para que, del cuidado del hogar en general, de las tareas de limpieza, de cuidado, de alimentación, de compras. Y eso es lo que también permite que otra parte de la familia vaya a trabajar afuera, y bueno, también la reivindicación de eso, porque es efectivamente quien sostiene a quienes después van a hacer otras tareas productivas. Te agradecemos muchísimo este ratito, y muy importante la reivindicación de aquellas mujeres que se reunían en Tucumán. Calculo que si hoy todavía están están vivas, estarán muy orgullosas de todos los avances que pudieron hacerse a nivel social.
Exactamente. En el camino hay, por supuesto, hay un grupo de fundadoras que sigue luchando, sigue en pie, sigue promoviendo cosas, nuestras referentes nacionales, que las deben conocer, Pinky Colombo, Betty Milkin, Alejandra Vivo, bueno, hay varias, ¿no? Uh-huh. Pero también, obviamente, algunas compañeras ya no están, y en honor a ellas también, de tantos años de lucha, bueno, las que seguimos sosteniendo el SACRA, bueno, muy orgullosas de toda esta historia de lucha.
Un apunte sí. cortito, Pupi, antes sí. de que nos vayamos. Si por ahí alguna ama de casa, alguna persona que está trabajando en la casa, quiere acercarse, conocer cómo afectarse una moratoria, cómo participar, por ahí si quiere participar en SACRA, en fin, sí. alguna sede social, algún teléfono, genial, algún día sí, en particular en que se esté contando.
Sí, nosotros tenemos una sede céntrica, muy céntrica, en la calle San Juan 991, esto es entre Alem y Garibaldi. Acá damos asesoramiento, por ejemplo, por el tema previsional, damos asesoramiento sobre la cobertura de salud, damos asesoramiento sobre el régimen de casas particulares, que también es un régimen muy especial, y bueno, hay pocas oficinas donde se pueda dar información y contención a algunas problemáticas, pero también para las emprendedoras, las trabajadoras de la economía social, popular y solidaria, también acabamos de terminar un proyecto muy lindo de autonomía económica de las mujeres para fortalecer emprendimientos, para capacitar en cooperativas de cuidado, así que la verdad que estamos muy activas, muy con muchas ganas también de seguir recibiendo compañeras que quieran sumarse, pero también básicamente para dar ampliar derechos de lo que ya como SACRA hemos definido hacer. Así que
buenísimo. ¿Y qué,
San Juan 991.
¿Qué días y qué horarios, si alguien se arrima? ¿De lunes a viernes?
No, normalmente todos los días de lunes a viernes para mayor seguridad entre 9 a 13.
Perfecto.
Si quieren dejo un teléfono y normalmente también les pedimos que si van a venir a tratar menos avisen o se comunican conmigo, no hay problema. 423-7835 es el teléfono del SACRA acá en Mendoza.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, completísimo la información y bueno, por más avances y más conmemoraciones exitosas de SACRA y de los derechos en definitiva para una sociedad más justa e igualitaria. Así que un abrazo grande.
Gracias a ustedes, la verdad la mosquitera siempre presente en las luchas también de SACRA y de las mujeres. Así que un abrazo para toda la audiencia y para el equipo ahí del colectivo.
Bueno, buena semana, que andes muy bien, Pupi, un abrazo.
Igualmente, hasta luego, chau chau.
Bueno, pasaba
11:59 de mañana.
Viste, miércoles.